Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Pues espero que estén bien, o sea, espero que estén despiertos, ¿eh? Porque si están dormidos es que o han tenido una mala noche, o están enfermitos, o les ha picado una mosca del sueño, o porque oiga, a las 7 de la mañana ya dormidos, vamos, no es normal, ¿eh? Me dice, no, mire usted, que me ha costado a las 6. Bueno, se ha costado a las 6, pues puedo entenderlo, pero la gente no se acuesta a las 6 normalmente, se acuesta a las 11, a las 12, a las 10, a las 9... Más de sobra para dormir, ¿verdad? Porque además están perdiendo el espectáculo de la amanecida de este jueves 22 de septiembre del 2016, día en el que llega el otoño, como ya saben, que va a ser, dice, más cálido de lo normal, como lo vengo diciendo toda la mañana. Hoy va a ser un día de despedida de verano y de entrada de otoño bastante veraniego, ¿eh? Dice, bueno, es que va a haber lluvias fuertes en Mediterráneo mañana en... Mañana en Zaragoza, hombre, mañana que voy a estar en Zaragoza queriendo dar una vuelta, se anuncia una caída de agua, pero de las de... Por las ganas que tengo yo de ir al Texas, ¿eh? A tomarme unas bravas. Y eso que estoy a régimen, pero por las ganas que tengo de ir a Casalac, ¿eh? A tomarme la posiblemente mejor verdura de España, ¿no? Como se trabaja en esa casa es prodigioso. En fin, ganas de hacer muchas cosas en Zaragoza, estar con nuestros oyentes de... La capital aragonesa. Bueno, habrá viento en Canarias, sube las temperaturas, todo muy bien. ¿Y podríamos titular esto como que Pedro Sánchez pasa a la ofensiva? ¿A qué ofensiva? Es que ha convocado un comité federal para el 1 de octubre. ¿Eh? Y todo dependerá de lo que pase en estas elecciones, en las que, como decía muy bien ahora Colmenarejo, oiga, yo no daría por muerto al PSOE. Yo... Pero bueno, sí, cada uno si quiere aquí. Las encuestas todas dicen que efectivamente, o casi todas, que en Galicia le sobrepasa Mareas. En el País Vasco se reduce a la mitad. Sí, pero miren, del fracaso al triunfo hay un margen tan corto como el que le voy a contar ahora. Si Núñez Feijóo no saca mayoría absoluta, que si la saca, bueno, ya entonces no es que quede ungido como el heredero, ya es que es el areu, pero para qué les cuento, es el único ahora mismo que obtendría, el único presidente autonómico que obtendría, revalidaría una mayoría absoluta. Pero si no la consigue, y eso va de un puñado de votos, y créanme que las cosas están así, así. Oiga, el PSOE puede formar un gobierno sacando pocos o menos representantes, podría formar un gobierno con las mareas y ya veríamos quién presidiría, depende de quién gane, pero bueno, y con el bloque. Bueno, pues ese pequeño margen hace que de haber fracasado pase a gobernar. Y en el País Vasco, oiga, el PNV le puede necesitar, y si no pierde tanto como parece, y es suficiente para que alcance los, creo que están 38 la mayoría, pues entonces está gobernando. Y si no está gobernando, digamos que está apoyando a quien gobierna y obteniendo de quien gobierna el apoyo para cualquier operación que necesite Pedro Sánchez. Con lo cual Pedro Sánchez se presenta ante el Comité Federal y dice, bueno, sí, he sacado malos resultados, pero a ver, ¿quién me va a toser de aquí? Porque, oye, estamos donde hay que estar. Es verdad que si no pasa eso, pues entonces en ese Comité Federal comenzarán... Será un comité federal de hostialidades, más que de hostilidades, donde algunos querrán moverle la silla. Pero él puede siempre decir, oye, yo consulto a mis bases, ¿eh? y vamos a ver si con el apoyo del PNV, Convergencia, que está por la labor, si pacto con Podemos, falta Esquerra, que es el más difícil, pero bueno, si estos aparcan sus pretensiones, yo puedo formar un gobierno de progreso. Ah, ¿me estáis diciendo vosotros, Comité Federal de Socialistas, que no monte un gobierno de progreso cuando nuestras bases se nos están escapando por la izquierda a Podemos? Quiero decir que esto de dar por muerta a la gente antes de que tenga clavado la estaca en el corazón y yo me lo pensaría dos veces. Ya veremos qué es lo que pasa con esto, con ese comité federal y con los resultados de... Lo primero son los resultados de este fin de semana, de este domingo, que le contará esta cadena, la COPE, se lo va a contar en un programa especial desde las 8 de la tarde que va a dirigir José Luis Pérez y que en el que vamos a intentar hacerles llegar a ustedes todo lo que sepamos acerca de los resultados de estas elecciones. Se conocen antes que los resultados de las generales, es menos gente, es más, en fin. A las 12 de la noche, vamos, lo tenemos más que listo, y a las 10 de la noche lo tenemos más que listo también. Que cada vez más voces alertan del bloqueo político. Esto es un goteo incesante, si es que cada día yo le voy a dar una de estas. Que cada día le diré que hay comunidades autónomas que se quejan de que no pueden recibir información para elaborar presupuestos. Y le diré que si no es la OCDE, es el FMI, si no es el FMI, es el JPJ o el que quieran ustedes. Ahora la OCDE dice, oiga, que es que dice una obviedad, que es que la tenemos tan asumida, advierte que la ausencia de gobierno amenaza el crecimiento del país. Un país, quiero decir que hay milagro económico, no milagro económico, hay recuperación económica. Un país que hace 5 o 6 años estaba en recesión absoluta, ahora está creciendo al 3%. Y si es que tiene que crecer tanto al 3% para más o menos equilibrar las cosas como estaban más o menos antes, sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Pero no vayamos a lamentar que estemos creciendo al 3%, que hay algunos que incluso lo lamentarían. Bueno, pues todo eso se puede ir al garete si efectivamente no llenamos el depósito de gasolina, que se va acabando poco a poco. Pero bueno, tampoco le voy a dar la matraca con eso esta mañana, porque hoy es un día histórico. Iberia celebra el 70 aniversario de los vuelos entre Europa e Iberoamérica. Iberia fue la primera aerolínea en volar después de la Segunda Guerra Mundial y hoy, 70 años después, es líder en ese mercado con la mayor oferta de vuelos y destinos. ¡Felicidades! El chavismo se blinda.
El Consejo Nacional Electoral de Venezuela retrasa el revocatorio a Nicolás Maduro hasta mediados del primer trimestre de 2017. El chavismo se asegura seguir en el poder con o sin Maduro hasta 2019.
Otra noche de disturbios.
Sigue la tensión en Charlotte, en Carolina del Norte, tras la muerte de un afroamericano a manos de la policía. Esta madrugada, centenares de manifestantes se han enfrentado durante horas a la policía. Una persona está en estado crítico por heridas de bala.
Con condiciones.
Bruselas elimina el tope máximo de 90 días del uso gratis del roaming. La Comisión Europea propone que sean las operadoras las que determinen si un cliente está abusando del uso del móvil en el extranjero.
En deportes, hoy se cierra la quinta jornada.
El Real Madrid sigue siendo líder tras empatar en casa con el Villarreal, mientras el Barça Atlético de Madrid termina en empate a 1. Hoy el Valencia estrena nuevo entrenador y busca puntuar en Mestalla.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Aquí se observa una revolución pictórica sin precedentes.
Lo último de Línea Directa para tu seguro de hogar es puro arte. Si no das un parte en 5 años, pintan tu casa gratis. Cámbiate a Línea Directa. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Dame una P. Dame una U. Dame una E. Dame una N. Dame una T. Dame una E. ¿Qué tenemos? ¡Puente!
Disfruta al máximo de los puentes con Viajes El Corte Inglés, porque ponemos al alcance de tu mano las mejores escapadas a precios increíbles y con la posibilidad de pago en 3 meses. Costas, islas, Europa, turismo rural. ¿A qué esperas? ¡Anímate y vente de puente! Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Ay, cariño, me voy a dormir. ¿Qué ha sido eso?
No sé, pero ha sonado dentro de casa. Voy a ver qué ha sido.
No, no vayas. Imagínate que ha entrado alguien.
¿Y qué hacemos?
La alarma de Securitas Direct detecta al intruso antes de que pueda entrar en tu casa, evitando cualquier situación de riesgo para ti y tu familia. Pide una demostración gratuita de nuestra alarma llamando al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Pedro Sánchez tiene una baza para defenderse de las críticas internas del PSOE. Ha dado el primer paso para usarla. El Comité Federal se va a reunir el 1 de octubre con la amenaza velada de una consulta a las bases contrarias a ceder el paso al PP. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La convocatoria del Comité Federal para el próximo día 1 llega después del pulso a Pedro Sánchez de los críticos, entre ellos un precavido Guillermo Fernández Vara, que sin pronunciar el término abstención eludió adelantar qué posición defenderá y qué deberá hacer el secretario general ante la necesidad de buscar una salida a la situación.
La representación del partido la tiene el secretario general, él quien tiene que tomar las decisiones. No voy a añadir ni una palabra más.
Palabras de Fernández Vara, horas después de haber recibido la llamada telefónica del propio Sánchez. El gesto en sí ya dice mucho, y el presidente extremeño, tal vez como contrapartida, minimizó el incendio interno de la semana pasada.
Lo interno, lo nuestro, son anécdotas, puras anécdotas, es irrelevante.
El sector crítico ya descarta medidas dramáticas, pero sí forzar el debate interno.
El próximo mes de julio se podrá hablar con el teléfono móvil en el extranjero sin pagar más de lo pactado en su tarifa nacional. La Unión Europea había pensado limitar esa medida de gracia tan solo 90 días al año, pero al final no se ha atrevido. Corresponsal comunitario Miguel Sánchez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. La Comisión da marcha atrás sobre su idea inicial, imponer un límite temporal a ese roaming. En principio, Bruselas pretendía que hubiera un máximo de 90 días. Pero para evitar abusos, deja que sean las propias compañías las que localicen el fraude, como admite el comisario. Las operadoras podrán intervenir si detectan abusos o un uso no normal ligado a un periodo de viaje. Serán, por tanto, esas operadoras las que definan fraude, las que puedan cobrar un sobrecoste si creen que algún cliente abusa del roaming, y luego pedirle explicaciones. La Comisión Europea lo justifica para evitar casos claros, como que alguien compre tarjetas en un país con un servicio telefónico barato, como Letonia, y las venda para que sean utilizadas en uno caro como Irlanda. La propuesta, sin embargo, todavía tiene que perfilarse antes de entrar en vigor en el mes de julio.
Como les he contado, hoy se cumplen 70 años del primer vuelo de Iberia a Iberoamérica, en concreto a Buenos Aires, Argentina. Este vuelo tuvo su historia. Fue un 22 de septiembre del 46, era un avión de cuatro hélices, viajaba a una velocidad de 450 kilómetros por hora, hizo tres escalas, el vuelo duró 36 horas y el precio del billete fue una pasta, 7.250 pesetas. En ese primer vuelo iba Francisco Botas. Hoy tiene 70 años y ha relatado a El País los recuerdos de ese viaje, un viaje duro y largo, pero menos que en un barco que se prolongaba durante casi dos meses. Con él viajaron otros 40 pasajeros y su madre, que hoy tiene 101 años. La primera escala fue en Villa Cisneros, en el Sáhara español, la segunda en Natal, en Brasil, donde fueron fumigados y les pusieron un termómetro. A un torero se le cayó y se rompió, casi nos forran, recuerda a Botas. La tercera escala se produjo en Río, y finalmente llegó al aeropuerto de Morón, en Buenos Aires. Francisco Botas recuerda que hubo muchas tormentas en el mar. Pasamos miedo, se volaba muy bajo. Ese año del 46, Iberia inició una ruta comercial que fue ampliando hasta los actuales dos vuelos por día con Buenos Aires y 250 conexiones con ciudades iberoamericanas en 16 países. Ahora el vuelo a la capital argentina se hace en 12 horas y no hay escalas, claro.
Herrera en COPE. Estar informado.
A ver, esa DGT que nos quiere recordar algo importante.
Pero muy importante, Herrera. No sé si sabéis que estos días y hasta hoy precisamente se está celebrando la Semana Europea de la Movilidad. Es la oportunidad perfecta para comenzar un cambio hacia un transporte sostenible. Porque todos debemos concienciarnos de que nuestra ciudad puede ser un lugar más sostenible, mejor y que depende de nosotros. ¿Y cómo empezamos? Pues analicemos nuestros desplazamientos, priorizando el transporte público o caminar antes que el coche, creando así una vida más sano para todos. La Dirección General de Tráfico apoya esta iniciativa, pero tu participación es básica. ¿Te animas? Venga.
Esta temporada estrenamos Mediodía Cope para contarte las historias más sorprendentes que puedas compartir.
¿Quién es Marian? Salió de Guinea cuando solo tenía 14 años.
¿Cuándo conseguiste cruzar?
Los días 5 de febrero.
Para viajar por todos los rincones de España donde tú estés.
Le ha cogido el gusto a lo de presentarse a concursos de tapas.
Ya te digo,
muy buen porcentaje.
Un tino que lo vea.
Hice una vinagreta de cerilla.
De lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde, Mediodía Cope, con José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿Por qué en Verti hemos creado la tarifa especial coche nuevo? Porque si tu coche es nuevo, das menos partes. Por lo tanto, menos costes para nosotros y mejor precio para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Son las 7:15. Las relaciones entre Rusia y Estados Unidos siguen sin mejorar. La intervención de John Kerry ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a cuenta de la guerra de Siria ha aumentado la tensión. Washington, Juan Fierro, buenos días.
Buenos días, Carlos. Tensión en la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU que abordaba la situación en Siria. El secretario de Estado estadounidense John Kerry acusaba al ministro ruso de Exteriores de vivir en un universo paralelo tras negar cualquier participación de su país en el ataque contra un convoy de ayuda humanitaria. El secretario de Estado exigía a Rusia y a Siria que dejen de ignorar los hechos y reconozcan su responsabilidad en el ataque. Kerry exigía además a Rusia y a Siria que sus aviones dejen de sobrevolar las zonas del país controladas por la oposición con el objetivo de que se vuelva a restablecer el alto el fuego.
En Italia, después de un año de restauración, por fin se reabre al público la famosa escalinata de la Trinità dei Monti, situada en la Plaza de España de Roma. Es la más visitada de la ciudad eterna, junto a la Piazza Navona y al Panteón Roma. Eva Fernández, buenos días.
Buenos días. Los romanos culpan a los turistas del grado de suciedad que había llegado a acumular su escalinata preferida, y de hecho la rehabilitación ha costado 1,5 millones de euros, que han sido pagados íntegramente por el diseñador de lujo Paolo Bulgari. La polémica no ha hecho más que empezar porque el mecenas ha pedido que se tomen medidas drásticas para evitar que vuelva a ensuciarse, entre ellas rodearla de vallas, una medida rechazada por el Ministerio de Cultura y el sector de la hostelería, que prefiere reeducar al turismo que algunos italianos consideran de baja calidad, animándoles a cambiar sus hábitos de limpieza.
Bueno, Alcalá, ayer no fue noche de empates.
Mucho empate, sí. Mucho ruido y seguramente pocas nueces en la noche de ayer. Se anunciaba apasionante, jugaban los candidatos al título de Liga. Y no hay muchas diferencias después del empate a 1 en el Santiago Bernabéu y el empate a 1 también en el Camp Nou en Barcelona. En Madrid la verdad es que lo hizo todo Sergio Ramos, lo bueno y lo malo. Lo malo, otro penalti más que sirvió para que se adelantara el Villarreal. Hace muchos penaltis este chico, Sergio Ramos. Y lo bueno es que también, igual que hace penaltis, marca un montón de goles. Claro. El propio Sergio Ramos, de cabeza, a salida de un córner, hizo el empate a 1 al comienzo de la segunda parte. Lo que pasa es que muchos confiaban, pero hombre, no siempre aparece el milagro. Esta vez no hubo ni minuto 93 ni minuto 94.
Porque a lo mejor duró el partido lo que tenía que durar. ¿O qué? El árbitro no le fue dando minutos hasta que marcara el Madrid. ¿O cómo
hubo
fue
tres, eso? Hubo tres minutos de tiempo extra, pero vamos, que milagros no hay todos los días. A veces sí, como el otro día en Champions, y a veces no. Empate y dos puntos que volaron del Santiago Bernabéu. Tenía la opción, en caso de haber ganado el Barcelona o el Atlético de Madrid, de arañarle ahí puntitos en la clasificación al Real Madrid, pero también empate. En Barcelona, en un partido condicionado seguramente por las bajas, primero Messi con esa lesión de aductor en la pierna izquierda. Es una lesión importante, ¿eh? Va a estar 20 días fuera, no vuelve Messi. Messi cao hasta mediados del mes de octubre. Y luego Busquets, que también tuvo que dejar su sitio en el terreno de juego con gripe. Así que se adelantó el Barça, empató inmediatamente Correa. Y esa defensa y ese porterazo que es Oblak del Atlético de Madrid luego ya fueron completamente inaccesibles. Así que después de la jornada, aunque quedan partidos para esta noche, pero arriba Real Madrid líder, 13 puntos. Ahí está el Sevilla de Sampaoli segundo con 11. Tercero el Barcelona con 10 y cuarto el Atlético de Madrid con 9. Y además de la jornada de ayer, el Celta, que le ganó al Sporting 2-1, la Real Sociedad, que le ganó a Las Palmas 4-1, y el Athletic Club, que ganó en Granada 1-2.
Bueno, Sony 19, un momento.
¿Por qué a mí? Si soy buen conductor.
Con Herrera en COPE. La última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7:30, son las 6:30 en Canarias. Están ustedes en la sintonía de este programa desde las 6. Bueno sería. Si no, bienvenido ahora. Quédese hasta la una, que es de lo que a uno respecta. Quédese 24 horas con la COPE, la emisora que, por cierto, emite toda su programación en cadena, cuidando muy mucho, no descuidar, los asuntos regionales y locales, a través de las diversas ventanas que a lo largo de toda la programación quedan abiertas. Quédese con nosotros este jueves 22 de septiembre, porque comienza, aunque solo sea porque comienza el otoño. Oiga, el tiempo bastante veraniego, aunque digamos que se esperan lluvias fuertes en el Mediterráneo. Yo le recuerdo nuestro teléfono de WhatsApp para dejarnos un mensaje de voz. 699-1314. 699-1314. Nuestra sección Yo pienso de qué. Acerca de la actualidad del día de hoy, que tiene varios componentes, como le vengo contando desde las 6 de la mañana. Últimas horas, por ejemplo, de la campaña electoral para las elecciones vascas y gallegas. Los partidos esperan los resultados para fijar estrategias. Y de momento Pedro Sánchez ya le ha puesto fecha al Comité Federal del PSOE, que se va a celebrar el día 1 de octubre. Es un día interesante, va a ser un día interesante eso. 699-1314. La madrugada nos deja una nueva noche de disturbios en la ciudad de Charlotte, en Carolina del Norte, donde una persona ha muerto por disparos de bala. Cientos de manifestantes se han enfrentado durante horas a la policía. Protestaban por la muerte esta semana de un afroamericano, o sea, de un negro, a manos de la policía. Seguimos pendientes de un naufragio en la costa egipcia. Al menos hay 42 personas que han muerto y centenares de desaparecidos que trataban de llegar a Europa. Es alguno de los asuntos del día, de este día de hoy, que tiene otras noticias que integran su actualidad más rabiosa y que le adelantamos ahora. En estos titulares, la Reserva Federal mantiene de momento los tipos de interés.
Estados Unidos no se ha atrevido a subir el precio del dinero, sin embargo, la Reserva Federal ha preparado el terreno para una posible subida de tipos en el mes de diciembre al asegurar que los argumentos para ello se han reforzado.
Nicolás Maduro consigue blindarse en la presidencia de Venezuela.
El Consejo Nacional Electoral de Venezuela ha retrasado la posibilidad de convocar un referéndum revocatorio hasta mediados del primer trimestre de 2017. Eso abre unos plazos que permiten a Nicolás Maduro mantenerse en su puesto, al menos hasta 2019.
La Unión Europea no pondrá límites a la suspensión del roaming.
Bruselas quiere evitar la picaresca de los que contraten su tarifa en países vecinos más baratos y para eso había planteado limitar la medida de gracia a tan solo 90 días al año. Sin embargo, ahora da marcha atrás y pone en manos de las compañías telefónicas la detección del fraude.
El Tribunal Supremo da la razón a la madre biológica del niño de Sueca.
El alto tribunal no admite el recurso que había planteado los padres de acogida y la fiscalía contra la decisión de la audiencia de Oviedo. El auto no se pronuncia sobre el fondo del asunto, el proceso de adopción, al considerar que no le compete.
Y en deportes, empate para todos.
El Real Madrid se mantiene líder a pesar de no haber pasado del empate a uno en casa frente al Villarreal. El Barça y el Atlético de Madrid no aprovechan el pinchazo al empatar entre ellos en el Camp Nou y Messi se lesiona para 3 semanas. El Sevilla escala a la segunda posición.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
El programa de fidelización más Renfe ya tiene 1 millón de socios. Tener prioridad en los puntos de última hora de las estaciones o en los controles de acceso a trenes y obtener billetes gratuitos, así como mejoras de clase, son solo un ejemplo de las nuevas ventajas de las que ya disfrutan nuestros clientes más frecuentes. Desde este verano, los beneficios se amplían a los clientes que utilizan abonos para los servicios de Avant, Media Distancia y Cercanías Rodalies. Si aún no eres socio de más Renfe, date de alta en renfe.com.
Renfe. Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Anda? Para mí que se han equivocado. ¡No!
Llámalo como tú quieras. Así son los precios del seguro de autos Mapfre. Llama al 902-110-111 y sorpréndete. 902-110-111.
Si no eres de Mapfre, es porque no llamas.
Mapfre, colaborador de Alicante. Puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
Por fin tu vehículo de empresa con unas condiciones únicas y a tu medida. Ven a los 4 días Peugeot Profesional del 21 al 24 de septiembre y tendrás ofertas exclusivas e irrepetibles en vehículos de stock y condiciones excepcionales de financiación. Regístrate ya en Peugeot.es y reserva tu cita.
Con CaixaBank esta primera fotografía del día que ya nos trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, buenos días, Carlos. Se llama Absalán, aparece en la portada del diario El Mundo, y ese gran periodista que es Pedro Simón le entrevista, y aparece un relato insoportable, la historia del niño que estuvo en manos del Estado Islámico. La historia comienza cuando estos asesinos detienen el coche de su profesor de inglés, registran a su hermana y la someten a sobos y tocamientos, ante los cuales su hermano, el profesor de inglés, protesta, y entonces le degüellan sobre la marcha, por defender a su hermana. Absalán ha visto más cosas y ha sufrido las sevicias de estos atroces asesinos que cuelgan a los niños boca abajo y los golpean como si tratara de sacos de boxeo. O si no saben algo del Corán, le rompen un brazo o les astillan un codo. El relato de Absalán es terrible, doloroso hasta lo insoportable. Niños sometidos a tortura. Niños como tus hijos, como tus nietos, como esos alevines que correteaban este verano por las playas, como esas esperanzas de nuestros parques y jardines que reclaman la atención de papá y mamá, papá, mamá, para que se sientan impresionados porque van a dar un salto desde el pretil del césped y esos 30 centímetros les parecen un precipicio que les hace sentirse héroes. Hace falta ser muy sanguinario, terriblemente brutal, para torturar a un niño. Iba a decir bestia, pero no hay ninguna bestia que torture a sus cachorros. En algunas especies, si están en gravísimo peligro, se los comen para que no sufran. Pero no hay un perro, ni una hiena, ni un cerdo que haga daño a sus crías. Y es una blasfemia que cometan esas atrocidades en nombre de Alá misericordioso. Deseo, espero, confío que ni Alá ni nadie tenga misericordia con ellos y que sean maldecidos y perseguidos por todos los hombres que no se hayan vuelto sanguinarios. Malditos sean estos verdugos, malditos sean. Maldita sea siempre la acción de atropellar al niño, de mancillar la inocencia, de escupir sobre el derecho natural de la especie. Malditos sean estos verdugos que martirizan al más débil, que humillan al más frágil, que demuestran su inmensa cobardía y su inconmensurable iniquidad, sometiendo y humillando niños. Porque un niño es una pregunta que le hacemos al futuro, y hay que maldecir a quien pretende arrebatarle el futuro llenando su presente de dolor. Malditos sean, malditos. Y no me arrepiento de maldecir, porque puede que en esta primera hora de la mañana la ira y la cólera hayan superado al inmenso dolor que me ha producido la historia de Absalán.
Cuando algo te gusta de verdad, lo que quieres es protegerlo. Por eso en CaixaBank, con tus seguros y un sistema de seguridad, encontrarás la mejor manera de hacerlo. Y además, hasta el 31 de octubre podrás conseguir hasta 3 meses gratis. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank.
Trabajar al lado de casa o simplemente ahorrar. Hay muchas razones para no querer asistencia en tu seguro de moto. Sea cual sea la tuya, en Verti no te obligamos. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Los periódicos del jueves ya llevan aquí un rato y las claves se las ha leído Araki Stein. Araki, buenos días.
Hola, Herrera, buenos días.
La cosa va del líos en el PSOE. ¿Con qué?
Bueno, pues el 1 de octubre los socialistas, en medio de mucho ruido interno, van a debatir qué hacer o qué no hacer para evitar esas terceras elecciones. Todos los periódicos interpretan hoy de diferentes maneras el movimiento de Sánchez con la convocatoria del máximo órgano entre congresos. Para El País, el líder del PSOE pasa al ataque para eliminar la crítica en el PSOE. ABC informa del temor de los varones que Sánchez llegue a ese comité con un acuerdo más o menos cerrado con los nacionalistas y Podemos para presentarse a la investidura. Según El Mundo, Sánchez anunciará en esa cita volver a consultar a la militancia para que apoyen unos nuevos contactos con Podemos y con Ciudadanos. Desde luego, la magnitud o no de la caída electoral en Euskadi y Galicia puede marcar el futuro del secretario general socialista, según se deduce hoy de la lectura de los periódicos. La Razón dice que puede haber Sánchez para rato, si hacemos caso a las encuestas que, según este periódico, maneja a día de hoy la dirección de Ferraz para la noche del próximo domingo. Encuestas que, en resumen, pronostican 13 escaños en el País Vasco, donde tienen 16, y no habría sorpaso en Galicia. Estarían los resultados electorales del PSOE por encima de En Marea. Y es que, como dice el editorial de ABC, Sánchez aspira al aprobado raspado. Es como esos alumnos que cuando suspenden se consuelan diciendo que han sacado mejor nota de la que esperaban. Bueno, y luego están las tortas en Podemos. Como escribe Antonio Martín Bomón, a nadie se le escapa ya que Podemos está en guerra. Apunta Joan Tapia que el asalto al cielo parte a Podemos. Juan Carlos Monedero reconoce en El País que la discusión de Podemos es ideológica y de poder. La Vanguardia cuenta que los seguidores de Rejón lo empujan a disputar el liderazgo de Pablo Iglesias. Hay alguna columna que habla de crisis de crecimiento para explicar esta crisis de poder en la formación morada. Fernando Onega escribe que el gran error de Iglesias es hablar de miedo. Ningún partido se propone hoy asustar y menos aterrorizar a nadie. Por muchas desigualdades que existan, España no está por la revolución. En ABC, Ignacio Camacho advierte: con esta gente tan moderada quiere pactar Sánchez, con tipos que defienden con naturalidad el terror como arma política. En un rato vas a hablar, Herrera, con Núñez Feijóo y con Íñigo Urkullu, los favoritos para la carrera electoral de este domingo. Sobre el presidente gallego escribe un perfil Lucía Méndez en El Mundo sobre la campaña presidencial del sucesor verosímil, le llama, que ha hecho una campaña en la que la marca PP ha sido sustituida por la marca Feijóo. Hoy, por cierto, cuenta Es Diario que Rajoy se habría sincerado en una de sus conversaciones con Albert Rivera contándole su decisión de ceder el liderazgo del Partido Popular.
Oye, también hoy es noticia los refugiados y la violencia racial en Estados Unidos, muy destacada.
Sí, de hecho, por ejemplo, El País destaca que la muerte de dos hombres negros por disparos de la policía en Charlotte y Tulsa han desatado nuevas protestas violentas en Estados Unidos. Munición para Donald Trump, apunta este periódico, que vuelve a agitar la xenofobia en campaña. Las ediciones digitales ya están recogiendo hasta ahora esos graves disturbios de esta noche en Charlotte, en Carolina del Norte. Un manifestante está en estado crítico. En ABC vemos la imagen de los agentes de la policía conteniendo a los manifestantes. Estamos, dice este periódico, ante la misma escena y las mismas víctimas. Otra noche de ira. Bueno, destaca La Razón la nueva tragedia en el Mediterráneo. Al menos 42 personas muertas, cientos de desaparecidos en un naufragio frente a las costas de Egipto, convertido en punto de partida para los refugiados. 3.200 personas han muerto en lo que va de año. Y como se explica hoy en ABC, es muy preocupante que a Egipto el asunto de la inmigración se le está yendo de las manos, después de haber controlado hasta el último año con mano de hierro y con una legislación efectiva las rutas migratorias. Cuenta ABC que es un contraste lo de Egipto con lo que pasa en Libia, donde el Estado Islámico ha aprovechado la falta de gobierno para establecer unas fructíferas redes de tráfico de personas.
¿Se habla de la prensa de María Villar, la española asesinada en México?
Sí, se habla de ella, un secuestro y asesinato, escribe Jaime González hoy en ABC, que nos conmueve porque tiene rostro y nombre y porque su tío es una persona relevante. Pero lo trágico es el destrozo humano que provoca en una sociedad, la mexicana, que ha superado de largo el umbral del espanto. Por cierto, que en el Correo de Bilbao hablan hoy con la familia de María, que vive en Guecho. Su hermana confirma que ellos pagaron todo el rescate que se negoció con los secuestradores. Y termino con los periódicos catalanes. Los dos, tanto La Vanguardia como El Periódico, editorializan hoy pidiendo paz en el pregón de las fiestas de la Mercè, patrona de Barcelona, pregón esta tarde. Todo después de la decisión de Ada Colau, la alcaldesa, de elegir a Javier Pérez Andújar, el escritor, como pregonero. La Vanguardia habla de un enrarecimiento de la convivencia propiciado por quienes no aceptan al discrepante. Y es que los independentistas quieren boicotear esta tarde al pregonero porque no comulga con sus ideas. Para ellos, Pérez Andújar cometió la osadía, por ejemplo, de dejar escrito hace unos días que la manifestación de la Diada es el parque temático del independentismo.
Va a haber... ya ves tú. Fíjate qué tremenda ofensa, ¿eh?
Sí, sí. De hecho, han convocado un pregón alternativo para esta tarde que protagonizará el actor Tony Alba. Bueno, en El Periódico, por ejemplo, se subraya que uno de los más críticos en esta campaña contra el escritor es el exalcalde Sever Trías, que precisamente entregaba a Pérez Andújar el premio Ciudad de Barcelona hace solo 2 años.
Bueno, que me alegro de saludarte. Adiós, adiós, adiós.
Hasta
adiós.
Luego.
Un vistazo a la economía, un vistazo siempre de la mano del profesor Gay de Líbana. Buenos días, grande, 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 grande.
Grande, grande, don Carlos. Buenos y santos días, y aquí estoy a sus órdenes.
Quiero preguntarle, al hilo de lo que ayer comentábamos sobre el ímpetu empresarial, ¿hacia dónde cree usted que se va a orientar el empleo los próximos años?
Hombre, yo creo que vamos a vivir una reindustrialización en Europa y este va a ser un poco el fenómeno inverso a lo que fue la desindustrialización, es decir, aquella deslocalización de empresas que estaban aquí en del sector fabril y que se fueron en busca de costes más baratos, sobre todo costes laborales más baratos y mejores productividades hacia Asia, ¿no? Y yo creo que vamos a tener en los próximos años menos Asia y más Europa, y la mano de obra, como la entendemos en el proceso que habrá de reindustrialización europea, don Carlos, irá desapareciendo. O sea, que la industria será como mucho más sofisticada, sutil, tecnológicamente muy avanzada, y si en las viejas fábricas de toda la vida trabajaban 500 empleados, en las nuevas pues igual hay 50 ingenieros, ¿no? Pero súper preparados. Por tanto, el objetivo va a ser generar productos y servicios de muy alto valor añadido.
Vamos corriendo, que hoy andamos justos. Hombre, esto implica demanda ahí de titulados superiores, sólida preparación.
Hombre, claro, esto sobre todo en todo lo que sería la parte dedicada a ingenierías, biotecnologías, tecnologías de información, desarrollo, bueno, en definitiva yo creo que todo este campo será muy importante, y luego también el campo de la salud, del bienestar, también va a ser determinante, sobre todo pensando que en el futuro viviremos muchos años, don Carlos, y que usted y yo dentro de 40 años estaremos en el Redencope.
Pues sí, claro, tú dirás. ¿No? Y sectores como energía, infraestructuras, logística,
crucial,
cultura,
crucial.
Todo eso va a ser demandante de empleo.
Sí, un demandante de empleo, y además un empleo muy bueno, ¿no? Porque, por ejemplo, el tema del agua también, con ingenierías, las energías que van sufriendo una revolución en renovables, eólicas, marinas, yo creo que ahí vamos a tener mucho futuro, y todavía hay más futuro, don Carlos.
Bueno, ¿qué será de, por ejemplo, el trabajo vinculado a la agricultura o a la alimentación en general?
Bárbaro, bárbaro. Este, don Carlos, va a ser tremendo, porque además aquí ingenieros agrónomos, y luego yo creo que tenemos aquí un tesoro, que es un tesoro que está totalmente dormido al día de hoy, que es el monstruo de nuestra agricultura, de la industria bioalimentaria. Por tanto, yo creo que vamos a tener buenos sectores, con buen empleo, gente muy preparada, y siempre, don Carlos, con el ánimo elevado.
Me alegro de saludarle. Adiós.
Abrazos, profesor, virtuales.
Adiós, adiós, don Carlos. Mensaje de Movistar.
Y antes que habléis de deportes, hay que decir que hay jugadores que han nacido para estar en lo más alto, al igual que las empresas, que pueden hacer realidad su transformación digital y llegar a lo más alto. ¿Cómo? Pues subiendo a la nube con Movistar Fusión Empresas, una solución flexible que integra llamadas, fibra profesional simétrica 300 megas, centralita en la nube y aplicaciones digitales para impulsar tu negocio. Tenerlos tan sencillo como llamar al 1489 o informarse en movistar.es Fusión Empresas. Ya lo sabes, si quieres que todo en tu empresa suba, sube a Movistar Fusión Empresas. Sube, 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 sube.
Cola 11, nada. Buenos días.
Buenos días. Ayer se podía decir que fue el día del empate.
Sí, señor.
Esta jornada empezó con el empate del Real Madrid ante el Villarreal en el Bernabéu. Y dirían los del Barcelona Atlético, qué bien, han empatado. Bueno, pues al final ellos también empataron a uno, por tanto, todo sigue igual entre los tres supuestos favoritos. Pero sucedieron otros resultados interesantes. Por ejemplo, el Celta ganó su primer partido, 2-1 al Sporting.
Mira.
Y Las Palmas perdió también su primer partido, y hasta lo perdió 4-1, vamos, que le endosó la Real Sociedad. Y el otro partido en juego ayer fue el Granada 1 Atlético. Y hoy, Deportivo Leganés, Osasuna Español y, atención, Valencia Alavés. Ojo con este partido, porque el Valencia estrena entrenador interino, Boro, y como pierda el Valencia, se va a perder no solo tres puntos, sino los nervios.
Pero están, sí, perdido. Porque al final Marcelino no puede ir.
Marcelino puede ir. El artículo 162 del Reglamento General de la Federación Española de Fútbol, te acabo de sorpresa, dice que un entrenador no puede estar en dos equipos en la misma temporada. Y hay que recordar que estuvo en el Villarreal, porque fue suspendido, fue echado, vamos, no suspendido, lo echaron en el mes de agosto.
Sí, señor. Y 49 con la 11, permítanme.
Oye, no.